Artículos Byte.
Esta es la segunda parte de nuestro artículo Martín Lutero, vida, ministerio y legado del reformador alemán. Al final del primer episodio de esta biografía, relatamos la visita del monje Lutero a la ciudad de Roma. Según el testimonio del propio Martín, visitar aquella ciudad, que en aquel entonces era centro de la cristiandad occidental, le causó una impresión profundamente negativa. Se dio cuenta de que en este lugar reinaba la falta de espiritualidad y la decadencia moral. ¿Cómo afectaría la decadencia de Roma al monje Lutero? ¿Podría él y su conciencia soportar la falta de espiritualidad y rectitud en la iglesia de entonces?
Poco tiempo después de regresar a Wittenberg, Lutero recibió su doctorado y por ello tuvo la oportunidad de asumir una cátedra. Aunque aún no está claro qué cátedras específicas dictó, se sabe que impartió varios cursos sobre los libros bíblicos. Dos cursos sobre el libro de los Salmos, uno sobre Romanos, Gálatas y Hebreos. Existen testimonios de algunas personas que fueron sus estudiantes durante este periodo.
Recuerdo que Martín Lutero era un buen maestro.
Y que lo describieron como un maestro directo, afable y claro.
Siempre enseñó con claridad.
Sin embargo, ninguno de ellos dejó ver algún indicio de que la vida y la teología de Lutero estuvieran cambiando. Años después, Lutero habló sobre este momento de su vida como uno decisivo en el que su cosmovisión y enfoque estaban empezando a ser transformados. Hasta ese momento, Lutero no era conocido más allá de los ambientes académicos en los que se había movido.
Hoy estudiaremos la carta a los romanos.
Pero con el pasar de los años, y sobre todo al final del año 1517, su apellido comenzó a hacerse popular en Alemania. ¿Por qué? Su indignación ante las acciones de un fraile dominico llamado Johann Tetzel, que vendía indulgencias para el perdón de pecados en Alemania, lo llevó a ser muy conocido. Lutero, irritado ante la venta de estos documentos que ofrecían un supuesto perdón de pecados, redactó una serie de propuestas para suscitar un debate académico en la Universidad de Wittenberg.
Tesis número 21.
La propuesta consistía de 95 tesis que serían enviadas a Alberto de Brandenburgo, el superior del fraile Tetzel, junto con una carta en la que le pedía que se aclarara directamente con Roma si la práctica de vender indulgencias estaba conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Mientras la comunidad académica alemana esperaba que la Iglesia se pronunciara oficialmente, las 95 tesis no dejaban de circular. Por el contrario a lo que muchos pensaban y piensan hoy, las tesis eran respetuosas, y en ellas era evidente el tono de subordinación a la Iglesia y al Papa. Además, su propósito investigativo era claro. Más que tesis doctorales, estos postulados buscaban indagar. Tenían enfoques reformados que eran evidentes en las afirmaciones frecuentes de Lutero como:
a los cristianos se les debe enseñar que...
Junto con algunas preguntas muy provocadoras. Por ejemplo, la tesis 86 decía:
¿por qué el Papa, cuya riqueza hoy es mayor que la riqueza del más rico Craso, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar del dinero de los creyentes pobres?
No se sabe con claridad cuál era la cosmovisión y teología de Lutero en este punto de su vida. Muchos se preguntan, ¿cuál era su verdadero pensamiento doctrinal en ese momento? Sus dudas sobre la Iglesia romana ya estaban planteadas y las tesis fueron su primera manifestación, ¿o las tesis fueron el inicio de su proceso de conversión y de ruptura con Roma? La posición más aceptada es que Lutero comprendió el Evangelio luego de todo esto y que su entendimiento evangélico llegó a la cúspide en 1518. Es decir, es probable que su conversión a Cristo haya iniciado con la controversia de las 95 tesis. El año 1518 fue el año dorado para Lutero. A finales de este periodo, Es claro que el ya conocido monje alemán había llegado a una comprensión plena del Evangelio. Para entender lo que ocurrió en la mente y el corazón de Lutero, es clave comprender cómo es que la Iglesia del siglo XVI veía los medios de salvación.
Si quieren entrar en el cielo, van a tener que esforzarse mucho.
Los líderes eclesiásticos creían que la salvación se podía alcanzar de diversas maneras, pero todas tenían un elemento en común. Se lograba por medio de las obras o los esfuerzos personales. Sin embargo, Lutero rompió dramática y drásticamente con esa tradición al hacer la declaración escandalosa de que los creyentes no podían contribuir en nada a su salvación y que ella era obtenida solamente a través de la gracia divina. No obstante, la afirmación de Lutero de que los creyentes no podían contribuir en nada a su salvación no fue sencilla. Vino después de un intenso conflicto interno que concluyó con un hecho que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Una lectura de Romanos 1:17.
Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Este texto iluminó la vida de Lutero y lo llevó a la conversión. Más tarde, refiriéndose a ese momento de su vida, dijo:
fue como si las mismas puertas del cielo se hubieran abierto ante mí.
Esta experiencia de conversión afectó profundamente el resto de la vida de Lutero. Tal fue el impacto de la palabra de Dios en él, que se mantuvo firme durante la controversia de las indulgencias y no quiso retractarse de sus puntos de vista jamás. Para el segundo semestre de 1518, las ideas de Lutero ya se habían extendido por toda Europa y llegaron a llamar la atención de autoridades civiles y religiosas. Para dar cuenta de sus ideas delante de los líderes eclesiales de aquel tiempo, Lutero debía ir a Roma. Sin embargo, Federico III de Sajonia, un gobernante regional que lo protegía, intercedió por él y logró que fuera convocado a Augsburgo, una ciudad alemana no muy lejos de su casa, donde se estaba realizando una dieta imperial, es decir, un concilio de príncipes laicos y eclesiásticos de los estados imperiales. A Federico III le interesaba que la polémica se resolviera de una manera que fuera justa para todos, pero a Roma y al emperador Carlos V le interesaba ganar el favor de Federico porque él tenía el poder para votar a favor o en contra del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. En este caso, la política providencialmente jugó a favor del avance de las ideas de la Reforma. A pesar de que Lutero había sido beneficiado por la política de aquel entonces, no sabía lo que le esperaba en Augsburgo. Su antagonista en la dieta imperial era un cardenal considerado uno de los hombres más inteligentes de todo el clero romano. Su nombre era Tomás Cayetano y había sido asignado previamente para debatir con Lutero, por lo que hábilmente se tomó el tiempo para prepararse muy bien para interrogar al joven monje. Cayetano eligió atacar a Lutero, presentando una defensa de las acciones de las autoridades romanas, con el argumento de que la Iglesia estaba facultada para distribuir en forma de indulgencias lo que él llamaba el tesoro infinito de los méritos que Cristo había comprado en la cruz, a lo que Lutero respondió, argumentando su idea principal de que la fe era indispensable para la justificación. Después de 3 días de discusión, Cayetano develó la intención de Roma. Quería que Lutero se retractara de todos sus postulados. Así que una vez Lutero comprendió que la controversia era estéril, decidió huir a Wittenberg, ya que Cayetano tenía la facultad de detener y llevar a Lutero a Roma para un interrogatorio más detallado. Un mes después, el Papa León X emitió una bula, o documento oficial que defendía la doctrina de las indulgencias y le daba la facultad a la Iglesia de absolver a los fieles de sus pecados. Como consecuencia, se declaró que los puntos de vista de Lutero estaban en contradicción con lo que la Iglesia enseñaba. Mientras todos los ojos estaban puestos sobre Lutero para saber qué sucedería, él decidió alejarse de la escena pública y dejar que otros tomaran su lugar. Esto generó un fenómeno muy provechoso, pues a pesar de que Lutero ya no estaba, muchos otros empezaron a alzar su voz, compartiendo sus ideas e inquietudes sobre la Iglesia y su autoridad. Finalmente, una fuerte disputa entre Andreas Boderstein von Karlstadt, un colega de Lutero de Wittenberg, y Johann Eck, un hábil defensor de la autoridad de la Iglesia romana, hizo que Lutero volviera a la escena pública. En junio de 1519, Karlstadt, Eck y Lutero se reunieron en Leipzig para llevar a cabo un debate público. Lamentablemente, el ambiente en Leipzig no fue muy amigable para Lutero. La zona era un fuerte enclave católico donde se percibía hostilidad hacia los reformadores. Aunque el debate de Eck y Karlstadt fue apático y hostil, el debate entre Eck y Lutero fue más animado. El argumento de Eck giró en torno a comparar a Lutero con Jan Hus, un clérigo que había criticado fuertemente a la Iglesia y que había sido considerado un hereje durante casi un siglo. Esta acusación no entusiasmaba mucho a Lutero, así que este negó permanentemente la acusación.
Eso que afirmas no es verdad.
Con todo, Eck persistió en las acusaciones, lo que llevó a Lutero a afirmar que en los concilios generales, como en el Concilio de Constanza, en el que se condenó a Hus, podrían cometerse errores, especialmente cuando se promulgaban opiniones relativas a la fe. Esta afirmación le permitió a Eck jactarse de haber revelado el verdadero pensamiento de Lutero.
¿Lo veis? Es claro que él es igual a Jan Hus. Es igual a Jan Hus.
Pero el asunto al interior de la Iglesia romana no se detuvo allí. Fue un proceso lento, conflictivo y complejo para la Iglesia oficial. Aún así, en el otoño de 1519, después de una demora por causa de la elección del nuevo emperador, el tema de Lutero revivió. Para enero de 1520, en un consistorio, un consejo de cardenales y el Papa se abordó el tema de Lutero, y un mes después se concluyó que las enseñanzas del monje alemán eran heréticas. A pesar de que dentro de la Curia Romana no hubo una opinión unánime sobre si los postulados de Lutero eran una herejía o no, en junio de 1520 el Papa León X emitió una bula de excomunión contra Lutero, en la que se contemplaba un plazo de 60 días para que se retractara de sus tesis ante la Iglesia romana. Cuando Lutero recibió la noticia de la bula, creyó que era un rumor malintencionado de Eck, pero al saber que era real, respondió de forma beligerante a través de un tratado titulado Contra la burla execrable del anticristo. El plazo de 60 días se fue agotando poco a poco, sin ninguna respuesta de Lutero. Y en el invierno del 10 de diciembre de 1520, el monje alemán canceló sus clases y caminó hacia una hoguera hecha por sus estudiantes enfrente de las puertas de la ciudad. Y arrojó sobre las llamas una copia de la bula papal que se había proferido contra él. La Iglesia romana, por supuesto, no permaneció quieta. El 3 de enero de 1521, publicaron otra bula papal de excomunión, en la que formalmente denominaron a Lutero como hereje. Esto significaba que ahora Lutero podía ser detenido por las autoridades seculares y condenado a muerte en la hoguera o en las llamas de una estaca. Sin embargo, nada de esto sucedió. ¿Por qué? Nuevamente, de manera providencial, el tema político se movió a favor de Lutero. Carlos V había acordado que ningún alemán sería condenado sin una audiencia justa. La situación de Lutero se convirtió entonces en ocasión de opiniones y polémicas, pues muchos consideraban que no se le había ofrecido un juicio imparcial y que había sido malinterpretado. Además, las personas pensaban que el movimiento de reforma necesitaba un espacio más amplio en el que se pudiera presentar sus postulados y posiciones. Debido a esto, comenzó a circular una propuesta de una audiencia formal para Lutero en la Dieta de Worms, que se reuniría ese mismo año. De cualquier forma, darle espacio a un hereje era inconcebible para muchos. Los principales opositores de esta idea eran Girolamo Alejandro y el propio emperador Carlos V, pero la opinión general era que Lutero merecía un juicio equilibrado. Debido a esta polémica, a la iglesia no le quedó otra opción que aceptar a Lutero en la audiencia de Worms. Después de una fuerte agitación alrededor del caso, el emperador le envió una invitación formal a Lutero en marzo de 1521 para que se presentara en Worms. El círculo de opciones se empezó a cerrar y la situación para ambos bandos solo podía inclinarse hacia uno de los dos lados. O Lutero se retractaba y el asunto se quedaba ahí, o se mantenía en sus puntos y soportaba todos los cargos en su contra. Llegado el día y estando allí en la Dieta de Worms, a Lutero solo le hicieron dos preguntas: que si podía reconocer los libros que se le mostraban como suyos y que si estaba en la disposición de repudiarlos. Es decir, de retractarse de lo que allí estaba escrito. Rápidamente, reconoció como suyos los libros.
Sí, yo los escribí.
Pero pidió un tiempo para responder a la segunda pregunta. En la sesión del día siguiente, Lutero reconoció que había escrito los libros y que aunque reconocía que no había usado un lenguaje adecuado en ellos, no podía retractarse de lo que había escrito. La única ventana que dejó fue que se le convenciera por medio de las escrituras o de la razón que estaba equivocado en cuanto a sus escritos, ya que su conciencia, según el propio Lutero, estaba cautiva a la palabra de Dios. Las discusiones continuaron en medio de un intenso debate para tratar de persuadir a Lutero de que se retractara. Pero cuando la situación se estancó y ni Lutero ni las autoridades romanas creían que el asunto avanzaría, el reformador desapareció. 9 días después de su llegada a Worms, se dejó de conocer su paradero. La situación entonces era clara. Lutero, al estar ausente, sería juzgado como un hereje. Pero el emperador no tenía muchas posibilidades, ya que necesitaba el apoyo de los estados alemanes, que temían que la situación resultara en una rebelión popular. Fue solo un mes después que Carlos V aseguró un apoyo mínimo que le permitió emitir un edicto contra Lutero. El forzado edicto, con el que varios estados alemanes no estaban de acuerdo, fue promulgado y en él se declaró a Lutero y a sus seguidores como fugitivos. Además, se ordenó la quema de todos los escritos del reformador. Pero, ¿dónde estaba Lutero? ¿Había sido capturado? ¿Sus enemigos lo habían asesinado?
Hasta aquí la segunda parte del artículo. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.vaitproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.